Damos gracias al Señor por no solamente este libro, sino por el Nuevo Testamento, la Biblia. Es nuestra brújula. Hemos estado con mis tíos esta semana y ellos son muy de montaña. Y una vez nos dijeron, dice, no os lo hemos dicho, pero lo vamos a decir. Dice, hace dos semanas fuimos a buscar setas y él siempre se lleva la brújula. Aparca el coche, mira la brújula y nunca se pierde, ¿verdad? Con la brújula nunca se pierde. Pero se la olvidó. Y empezaron a andar, andar. Y se perdieron. Y se les hizo de noche. Y no tenían brújula. Y tuvieron que quedarse a dormir en la montaña. Él tiene 89 años y ella 77. Y pasaron toda la noche en la montaña, ahí, debajo de unos árboles. Y al día siguiente, mi tía, que yo creo que conoce al Señor, le decía, el Señor nos ayudará. Y alguien lo escuchó, el Señor nos ayudará. Entonces vino en su búsqueda y dice, oye, ¿qué he escuchado? El Señor nos ayudará. ¿Estáis bien? Dice, pues no, no estamos bien, estamos perdidos. Nos hemos olvidado de la brújula, hemos pasado toda la noche en la montaña. Y así que les ayudó con el coche, pudieron ir hasta el coche donde lo tenían aparcado. Pero imaginaos vosotros, ¿verdad? Hace la diferencia la brújula, ¿verdad? Hace la diferencia. Hace la diferencia la palabra de Dios, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Si uno tiene la palabra de Dios y la lee, pero no le hace caso, cuando la aguja marca, no hace caso, pues entonces uno se pierde, ¿verdad? Cuán importante es tener la brújula de las Escrituras y llevarla siempre encima, sobre todo llevarla en el corazón, porque nos ayuda a no perdernos. Si ya estamos encontrados, que ya sabemos que vamos al cielo, todavía tenemos una vida por delante. La palabra de Dios nos dice en Primera de Timoteo 2:16, vamos a buscarlo un momentito. Primera de Timoteo 2:16. Primera de Timoteo 2. No es Primera de Timoteo, es Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16-17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y muchas veces, pues, venimos a la iglesia y somos enseñados y decimos, ¡qué bien! Hemos aprendido algo nuevo que antes no sabía, ¡maravilloso! O como dice lo último, somos instruidos, ¡qué bien! Y estamos contentos de haber sido enseñados y de haber sido instruidos. Pero no nos tenemos que olvidar que hay dos cosas en medio, que es redarguir y corregir. Redarguir y corregir. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, la brújula de Dios, nos enseña, nos redarguye, nos dice, no, este no es el camino. No, pero es que yo quiero ir por ahí. Y la aguja sigue marcando otro camino. No, que no. Y nos redarguye, y nos redarguye y nos corrige, que no es por allí, que es por aquí, vale, voy a hacer caso, y también nos instruye. Así que, muy importante, las Escrituras, para que dejemos que la palabra de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya. Hay algunos que solamente quieren ser enseñados e instruidos. No quieren ser ni redarguidos ni corregidos. Y cuando se sienten redarguidos y corregidos, pues es como lo que dice la Biblia, ¿no? Entran por una puerta y si dos o tres veces se sienten, porque claro, todos tenemos un bagaje. Venimos del mundo, venimos de no ser salvos. El Señor nos salva, entramos en la iglesia y la palabra de Dios, el Señor Jesús, tiene que hacer un trabajo con nosotros. O sea, no es aquello de salvarse y ya estoy perfecto. ¡Qué va! O sea, hay un camino muy largo de crecimiento espiritual. Y muchas personas, generalmente recién convertidas, pues no quieren ser redarguidas ni tampoco corregidas. Y entonces no soportan que sean redarguidas o corregidas y vienen dos o tres veces o cuatro o seis meses y después se van, salen, ¿verdad? Primera de Juan habla de eso, no vamos a hablar hoy, quizás la semana que viene, no la otra, ¿verdad? Pero tenemos que dejar que la palabra de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya. Como decía, venimos del mundo y el Señor salva nuestro espíritu y nuestra alma, pero hay tantas costumbres del mundo, Hay tantas cosas que traemos del pasado que no son del Espíritu del Señor y que tenemos que cambiar. Y el Señor no las va a cambiar por nosotros. Si tú fumas, eres una persona fumadora, no es la voluntad de Dios que fumes, o no es la voluntad de Dios que vayas a las discotecas, no es la voluntad de Dios que hagas otros pecados que la Biblia nos dice. Si tú eres una de esas personas, pues tienes que decir: Señor, necesito tu ayuda. Dios no va a quitar las cosas que tú tienes que pedirle al Señor que quite, ¿verdad? Dios te lo va a decir y tú dices: vale, Señor, yo sé que tú me corriges y que me instruyes y que me redarguyes, Señor, yo quiero que con tu ayuda tú me ayudes a vencer esto. Quien dice lo que he mencionado, pues hay gente que critica y critica y no puede vivir sin criticar o hablar del vecino o hablar del otro. Eso es un pecado. Es un pecado, ¿verdad? El pecado de las malas palabras, el pecado, hay listas en la Biblia, largas, acerca de cosas que traemos con nosotros. Y lo tenemos que aprender a dejar en la cruz. Así que, todos nosotros, yo necesito... El Señor a mí me ha enseñado, me ha corregido, me ha instruido, me ha exhortado. Dejadme que os diga una cosa. Si no lo hubiera hecho, hoy yo no podría estar aquí. Si yo no hubiera recibido, y para la gloria de Dios, la corrección, a mí me han llamado y me han dicho: hermano, a mí me han llamado la atención. En Foundations Bible College, donde estaba estudiando, estaba allí preparándome para servir al Señor, a mí me han llamado y me han corregido. Y yo pues he tenido que aceptarlo. Y si tú no aceptas la corrección, Dios no seguirá hablándote. Y si tú quieres que Dios transforme tu alma y tu vida y sigamos creciendo a la estatura del conocimiento del Señor Jesucristo, tú tienes y yo tengo que aceptar la corrección. Yo todavía no he llegado al final, a mí me queda todavía camino por recorrer. Y bueno, pues todos tenemos que tener en nuestro corazón un corazón sensible y deseoso para seguir creciendo, seguir transformándonos. Y hay aquellos que dicen: no, si es que yo ya hace 40 años que voy a la iglesia. ¿Y qué? ¿Y qué? Hay creyentes que hace 40, 50 años que van a la iglesia y son como bebés espirituales. No han crecido, no han crecido. No han dejado que el Señor realmente transformara sus vidas. Así que hay creyentes que hace 40 años que van a la iglesia y no leen la Biblia. ¿Sabías? Hay creyentes que van a la iglesia hace 40 años y no leen la Biblia. ¡No la leen! Pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles, el jueves, el sábado, el domingo van a la iglesia por la mañana. Y entonces sí, van a la iglesia, leen la Biblia, pero durante la semana no la abren, no la abren. Eso no está bien. Si tú quieres crecer en el Señor, tienes que leer la Biblia, meditarla, estudiarla, incluso escuchar algún mensaje de vez en cuando, venir a la iglesia, tener un espíritu realmente moldeable para que el Señor pues continúe hablándonos y corrigiéndonos y podamos seguir creciendo a la estatura del Señor Jesucristo. Tenemos aquí en Primera de Juan, este es, creo que es el mensaje número 15 en esta epístola de Primera de Juan, y estamos en el capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y creo que nos vamos a quedar en este versículo, en esta mañana, en el versículo 18. Pero vamos a leer algunos versículos para que podamos coger el contexto de esta predicación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, de nuevo, el apóstol Juan les llama a aquellos que reciben la epístola hijitos. No es que fueran pequeños, no es que tuvieran 5 o 6 años, es que es una palabra cariñosa, es una palabra escrita por el gran apóstol Juan a aquellos que recibieron la epístola. Seguramente estaba dirigida a la iglesia en Éfeso. El apóstol Juan había sido pastor en la iglesia en Éfeso y ahora han pasado unos años y él les escribe una carta. Es como si yo pues les escribiera una carta a los hermanos en Mataró, ¿verdad? Y les escribiera allí y le dijera: hermanos, hijitos, y les animara. El apóstol Juan les escribe a la iglesia de Éfeso y les dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estas personas que entraron y que salieron no quisieron ser ni redargüidas ni corregidas. Y cuando fueron redargüidas o corregidas, salieron. No tuvieron paciencia. ¿Por qué? Porque no eran de los nuestros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, si hay una iglesia donde se predica la verdad, donde se instruye, donde se intenta ayudar, donde... Hermano, ¿qué más queremos? Hay iglesias donde no se predica la verdad, donde simplemente eres un número, donde vas, hola, ¿qué tal? Y adiós, y nada más. La iglesia del Señor Jesucristo, somos un cuerpo, y necesitamos estar unidos los unos. Es como el brazo, que necesita estar unido al hombro. Imagínate un brazo, y que hubiera entre el brazo y el hombro 2 centímetros de espacio. No, es imposible, estoy diciendo tonterías, ¿verdad? El brazo, para que pueda funcionar bien, tiene que estar íntimamente conectado al resto del cuerpo. Y el dedo, o esta falange pequeña, aquí la última, para que funcione bien, tiene que estar conectada íntimamente al resto del organismo. Y hay personas que vienen a la iglesia, durante un tiempo, pues parece que sí, que son convertidas, cantan y tal, pero cuando reciben corrección y son redargüidas de forma amable, de forma cariñosa, se van, no vuelven, porque no soportan. ¿Por qué? Porque seguramente nunca han recibido el amor por la verdad, ¿verdad? Hay algunos que se van, pero vuelven, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado en algún momento. Gloria a Dios por aquellos que se han ido y han vuelto. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no puede vivir la vida cristiana solo. Si tú eres hijo de Dios, eres miembro del cuerpo de Cristo, necesitas del cuerpo. Y esto es lo que dice el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es una regla de tres, ¿verdad? No hay otra. Si eres de Cristo, vuelves. Y si no vuelves a esta iglesia, te buscas otra, ¿verdad? Pero siempre, pues a mí me ha pasado. Yo he visitado varias iglesias a través de mis 58 años. He estado en diferentes iglesias. Y bueno, siempre he buscado una iglesia donde realmente llenara mi alma, llenara mi corazón. Y finalmente, pues gloria a Dios, en mis años mozos, el Señor me llevó al Valle Hebrón, conocí al pastor Martín, y allí pues ya me quedé, ¿verdad? Porque realmente pues el Señor bendijo mi alma, bendijo mi corazón, el Señor me dio mi esposa, y bueno, pues ¿qué más puedo pedir, verdad? Ahora os tengo a vosotros, que sois mi familia en la fe, y doy gracias al Señor por todas estas bendiciones. Así que el apóstol Juan sigue diciendo en el versículo 20... Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenéis la unción del Santo. Cuando una persona viene a conocer a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en su espíritu. Y ahora la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo y tenemos la unción del Santo. Si tú has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y tienes que hacer y vivir la vida cristiana para no contristarlo. Así que en estos versículos que hemos leído desde el principio, nos damos cuenta de que Juan quiere que los cristianos tengan una visión correcta del pecado. Y si tú lees capítulo 1, capítulo 2, hasta este punto, te darás cuenta que Juan habla del pecado. Porque es importante tener una visión correcta del pecado. Que no estemos confundidos con el tema del pecado, que es el gran problema de la humanidad. Y aquí el apóstol Juan nos habla: hijitos, tener una visión correcta del pecado. También nos dice que tenemos que tener una visión correcta del Señor Jesucristo. Aquellos que recibieron la epístola en la iglesia de Éfeso, pues estaban siendo bombardeados por diferentes doctrinas malévolas, y el apóstol Juan tiene que poner las cosas claras. Había un grupo de personas, los gnósticos, que decían: Jesús no es Dios, Jesús es un hombre que quizás ha recibido la unción de Dios en el bautismo, y cuando murió, esa unción desapareció. Es lo que creían. No creían que Jesucristo es Dios. Los cristianos tenemos que tener una visión correcta, número uno, del pecado. Tenemos que tener una visión correcta, número dos, del Señor Jesucristo, quien es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por de todos aquellos que vienen a Cristo para recibir la salvación. Y habla acerca, en el capítulo 2, de tener una correcta visión de los hermanos, de amar a los hermanos. Si estamos en luz, aquellos que están en la luz, como Dios es luz, no podemos odiar a los hermanos. Alguien que odia al hermano no es una buena señal. Y si tú odias a algún hermano, entonces tienes que dejar que el Espíritu Santo te corrija y te redarguya para poder amar a los hermanos. Bueno, le escribe a los jóvenes, le escribe a los padres. Y la semana pasada o la otra estuvimos hablando de este versículo tan importante. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquellos que aman al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? Podríamos decir, pero el que hace la voluntad de la brújula, ¿verdad? La voluntad de la palabra de Dios. Si la brújula te indica hacia allí, no seamos cabezones y vayamos hacia allí. Pasaremos la noche en la montaña, ¿verdad? Y vamos a pasar frío, y vamos a sufrir, y vamos a tener miedo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que hagamos la voluntad de Dios. El apóstol Juan en esta epístola nos sigue exhortando y redarguyendo y corrigiendo. Esta epístola, ya lo hemos dicho en otra ocasión, no es para sembrar dudas en la mente de los creyentes. ¿Quién es salvo y quién no es salvo? Oh, ¿seré salvo? No, no es para que tú dudes acerca de tu salvación. Esta epístola hace dudar a los que no son salvos. Es lo que tiene Dios, ¿verdad? Nosotros miramos unidireccionalmente. Pero Dios puede mirar 360 grados. Nosotros solamente vemos en una dirección, pero Él ve en todas las direcciones. Así que cuando el Señor nos habla, es importante que nosotros hagamos caso y nos dejemos corregir para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Versículo 18. Hijitos, esta epístola es para fortalecer a los hijitos. No es para sembrar dudas, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Si tú eres salvo, tú sabes si eres un hijito o no eres un hijito. Si tú no eres un hijito y no lo sabes, es por a lo mejor tienes que convertirte, ¿verdad? Y si tú dices, ¿seré hijo o no seré hijo? A veces hay dudas acerca, el diablo es astuto y él sabe sembrar dudas. Pero gloria a Dios, que Dios, que conoce a sus hijitos, no nos deja que la prueba sea más fuerte que nosotros. Y en el momento adecuado, Él quita la tensión y nos ayuda. Todos hemos pasado por momentos muy duros y muy difíciles, todos. Y el Señor nos ha librado, ¿verdad?, de la boca del león. Nos ha librado de este enemigo poderoso que nos busca como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero la Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y yo me acuerdo en varias ocasiones estar pasando por un túnel negro oscuro, por un valle profundo, y dice, Señor, no puedo más, Señor, no puedo más, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor, en su momento dado, resistes al diablo, no te dejes vencer por el enemigo. Y el Señor, si tú resistes y haces la voluntad de Dios, el diablo huirá y todo desaparecerá de tu mente y de tu corazón y podrás. Y no es mi experiencia solo, es la experiencia de muchos aquí. Si tú eres hijo de Dios, seguro que has pasado por estos momentos difíciles. Ahora aquí en este versículo dice, hijitos, ya es el último tiempo. Después vamos a ver un momentito qué es el último tiempo. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a pedir al Señor que Él bendiga su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias Señor, por tu santa palabra, por este libro que nos guía, nos dirige, es nuestra brújula, Señor, siempre va a marcar el norte. No queremos perder el norte, no queremos perder, Señor, tu voluntad, tus pensamientos. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, que si tú dices algo en la Biblia, Señor, que estemos dispuestos a obedecerlo, que no seamos testarudos y cabezones haciendo nuestra voluntad porque sabemos que no vamos a terminar bien. Señor, cuando no hacemos tu voluntad, quizás a nosotros nos puede parecer más o menos correcto, pero Señor, el final es negativo. Y pedimos, Señor, que hagamos siempre caso a esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abrazarla, a amarla, a poder, Señor, dejar que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos corrija, nos redarguya y nos instruya, a fin de que podamos ser hombres y mujeres de Dios dispuestos para toda buena obra. Ayúdanos ahora, Señor, a abrir tu palabra y a entenderla un poco más, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. No se suelen predicar muchos mensajes acerca de la segunda venida de Cristo, a menos que sea un estudio programado, ¿verdad? Pero estamos aquí en el versículo 18 de segunda de Juan, a primera de Juan capítulo 2, y tenemos que hablar un poquito acerca de este individuo que todavía no está, quizás ya ha nacido, quizás ya está por ahí, quizás ya a lo mejor es adolescente o quizás ya tiene una edad adulta, pero realmente este individuo que no solamente se menciona en primera y segunda de Juan. Primera de Juan, si no recuerdo mal, se menciona 3 veces la palabra anticristos en el griego, y también en segunda de Juan se menciona 1 vez. Así que en toda la Biblia la palabra anticristos en el griego se menciona creo que 4 o 5 veces a lo máximo. Y es un personaje del cual vamos a ver en esta mañana un poco. ¿Qué significa la palabra anticristos? Significa en contra de Cristo, un adversario de Cristo. O sea, un poco lo que la comunidad internacional está haciendo hoy con los yihadistas, ¿verdad? Los franceses salen en aviones y atacan las bases de los yihadistas ahí en Siria porque están en contra de. Y no se quedan con las manos cruzadas, no simplemente se quedan con la boca callada, sino que actúan, dan un paso al frente y van en contra de aquello que no están de acuerdo. O sea, alguien que desea reemplazar. En este caso, alguien que desea reemplazar al Señor Jesucristo. Alguien que no tiene necesidad de Cristo y si hace falta va a ir abiertamente en contra de Cristo. Hay muchos anticristos. Este no es el único. Han habido muchos anticristos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así como han surgido muchos anticristos. La palabra anticristo no es solamente para ese individuo que se va a levantar, ese gobernador mundial en la gran tribulación, o quizás un poquito antes de la gran tribulación, sino que el mundo ha estado lleno y está lleno de anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Bueno, por ejemplo, las religiones, las sectas que no tienen al único camino como el Señor Jesucristo. O sea, las religiones, las sectas que no tienen como un único camino al cielo el Señor Jesucristo, sino sus falsas doctrinas y teorías que quizás son muy atractivas, pero que no son bíblicas, sino más bien son mentiras. Por ejemplo, hay algunos que dicen que el infierno no existe. No existe el infierno. Estaba preparando este mensaje y bueno, yo sé que los católicos sí que creen que existe el infierno, también creen que existe el purgatorio, ¿verdad? Existe el purgatorio, existe el infierno, pero hay muchas religiones que no creen que existe ni el cielo ni el infierno. Por ejemplo, ¿quién no cree que existe el infierno? Los testigos de Jehová. Esto ya, pues, simplemente ya lo sabemos, que no creen. Los mormones tampoco creen. No estaba seguro si los adventistas del séptimo día no creían. Así que me fui y lo he buscado. Los adventistas del séptimo día tampoco creen que hay infierno. Creen que el infierno, específicamente los adventistas, creen que el infierno va a ser ese momento donde el Señor Jesucristo va a renovar la tierra con fuego va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Para ellos eso va a ser el infierno, pero después las personas que no hayan creído en el Señor Jesucristo serán aniquiladas. ¿Tú te acuerdas de antes de haber nacido? Yo no me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existíamos. Bueno, ellos creen que el infierno no es eterno, que es por un poco periodo de tiempo y después se ha terminado. Es muy importante, el infierno, la doctrina del infierno es una doctrina fundamental. Si el infierno no existe, ¿para qué hace falta recibir a Cristo como nuestro Salvador personal? ¿Para qué hace falta? ¿Para qué Cristo vino al mundo? Si todos al final nos vamos a ir a una especie de
limbo.
De nada, ¿para qué le hizo falta al Señor Jesucristo nacer en este mundo? ¿Salvarnos de qué? Bueno, pues oye, honestamente, si no hay infierno, comamos y bebamos, que mañana moriremos y Santas Pascuas. Pero hermanos, el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Y no es nuestra ahora deseo hacer un estudio o una predicación acerca del infierno, ¿verdad? Pero es así. Y por estas doctrinas tú puedes ver realmente quién es verdadero y quién es falso. Si tú no tienes nada que temer del futuro, a ver, no recibimos a Cristo simplemente para que nos libre del infierno. Hay todo un compendio de cosas, ¿no? Sabemos que somos pecadores, sabemos que si morimos no entramos al cielo y nos condenamos eternamente. Hermanos, es muy importante creer lo que la brújula dice, lo que el libro dice, lo que la palabra de Dios dice. Es muy, muy importante. Es muy importante que tú sepas que si no tienes a Cristo, vas a ser condenado eternamente. Porque de tal manera, el versículo que todo el mundo conoce, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Se pierda dónde? En el infierno. Sino tenga vida eterna, vida eterna. Así que es muy importante predicar el Evangelio, predicar el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Podríamos mirar algunos versículos aquí en primera, en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, para cerrar este punto del infierno. Dice, y vi un gran trono, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, no lo estoy leyendo yo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tiene que ser terrible. Pero gloria a Dios si tú tienes a Cristo en tu corazón. Si tienes a Cristo en tu corazón, sabemos que vamos a ir al cielo para toda la eternidad. Y gloria a Dios. Es por eso que es tan importante predicarle el Evangelio bíblico a todas las personas, vecinos, familiares, amigos, para que podamos pues vernos todos en el cielo. Así que tenemos aquí a todas estas sectas, ¿verdad? Y vemos que la Iglesia Católica, a pesar de que no cree en el infierno, ha sido la Iglesia que ha perpetuado más la realidad del anticristo. Porque cada papa de Roma es un anticristo. Tengo aquí, no sé si lo voy a leer, porque cuando estaba preparando el mensaje dije, vale, lo pongo, pero no estoy seguro si quiero leerlo todo, porque realmente es obsceno. Es muy obsceno. O sea, y he dejado algunas cosas que no he apuntado en mis notas, por las obscenidades tan grandes. Dejadme que os lea Sergio III. Fue papa del 904 al 911. Conocido como, entre comillas, esclavo de todos los vicios, por sus cardenales, llegó al poder tras asesinar a su predecesor y tuvo un hijo con su amante adolescente, 30 años más joven que él. Se llamaba, era una prostituta, Marocia. El hijo ilegítimo de la pareja pasaría a ser el papa siguiente. Los más altos puestos del Vaticano se adjudicaban mediante subasta, como si fueran baratijas, y el papado inició su siglo oscuro. Os leo el hijo de este Sergio III, Juan XII, 955 al 964, hijo ilegítimo del anterior pontífice. A sus 16 años fue acusado de acostarse con sus dos hermanas y de la invención de un catálogo vergonzoso de nuevos pecados. No voy a seguir leyendo. O sea, tengo en mi biblioteca cuatro volúmenes de la historia de los papas y los reyes, cuatro volúmenes rojos, ¿verdad?, que habla toda la historia de todas las aberraciones que han hecho los papas. Hermanos, se llevan la palma la Iglesia Católica Romana. Sí que creen en el infierno hasta cierto punto, ¿verdad? Pero se llevan la palma. ¿Cuántos anticristos la Iglesia Católica no ha tenido? Así que un anticristo, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 4, versículo 3, si vais conmigo, capítulo 4, versículo 3, 1 de Juan 4, 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo 1 de Juan, ya habían anticristos. ¿Quién es el anticristo? Aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne. Pero no simplemente se trata de creer que Jesucristo ha venido en carne 2015 años, poner la fecha en una factura, en un recibo. No, no, yo sí que creo en la persona histórica de Cristo. No, 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 eso no es suficiente. Creer que Jesucristo ha venido en carne significa que creemos que Cristo es Dios, que yo soy pecador, que Él ha muerto por mí y que si no le recibo, estoy condenado. Eso es lo que cree, eso es lo que quiere decir Juan en 1 de Juan capítulo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Así que un anticristo, escuchad bien, un anticristo es aquella persona que no cree en Jesucristo como su salvador personal. O sea, el mundo está lleno de anticristos. No solamente las religiones y las sectas, otros individuos que el diablo les ha usado, estoy pensando en Hitler, por ejemplo, él fue un anticristo. Pero todas aquellas personas que no creen que Jesucristo ha venido en carne con el propósito de hacer la obra y de nosotros recibirla, toda persona que está en contra de Cristo. Estaba hablándole a mi tío esta semana. Le decía: Josep, que el Señor Jesucristo viene y nos va a llevar. Y lo primero de la segunda venida de Cristo es el rapto de la iglesia y nos va a arrebatar. Podría ser ahora y te quedarías solo. Bueno, pues si eso es verdad, me quedo solo. Él no cree en Cristo para salvación. Ojalá que un día pueda creer en Cristo. Pero cualquier persona que va en contra de Cristo, cualquier persona que ataca la deidad de Cristo, cualquier persona que es hostil a la persona del Señor Jesucristo como Salvador, la Biblia dice que es un anticristo. Así que el mundo está lleno de anticristos. Para Juan, cualquier persona que no creía en la persona de Cristo era un anticristo, especialmente aquellos que lo habían oído y lo habían rechazado. El Señor Jesús en Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y si es contra mí, eso que están haciendo los franceses, los americanos y los rusos en contra del yihadismo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que el apóstol Juan nos dice dos veces en este versículo que es el último tiempo, el último tiempo. El anticristo, el que va a venir, o cualquier persona que no cree en el Señor Jesucristo, se mofa de la ley de Dios. Está controlado Especialmente el anticristo que va a venir por el mismo diablo como lo estuvo Judas poseído. El anticristo que va a venir, vamos a hablar un poco de él ahora, el anticristo que va a venir va a ser un genio, un supergenio. Va a tener un intelecto increíblemente desarrollado, superior a cualquiera del nuestro. Va a tener una oratoria increíble. Militarmente va a ser invencible y económicamente va a tener acceso y va a dominar la economía mundial. El anticristo, con la A en mayúscula, el que tiene que venir, va a ser este tipo, va a tener este tipo de carácter. Se va a convertir en el salvador del mundo, va a solucionar todas las crisis políticas, económicas, va a unificar todas las religiones y será el Mesías para Israel. Si el Señor Jesucristo viniera ahora mismo, esta iglesia, ojalá que se quedara toda vacía, ¿verdad? Con la puerta abierta, nos iríamos con el Señor en el rapto y empezaría en la tierra la gran tribulación. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Vamos a ir un momentito a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. La profecía de Daniel, Jeremías, Ezequiel. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 20, por ejemplo. Versículo 20. Dice: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, el profeta Daniel, de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora aquí vamos a ver en un momentito el anticristo y los últimos tiempos. Nos damos cuenta de que los últimos tiempos ya empezaron con el Señor Jesucristo. Y estamos en la última hora de los últimos tiempos. Y Gabriel le dice al profeta Daniel, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, que la orden para edificar Jerusalén, ¿a quién se le fue dada? Le fue dada a Nehemías. ¿Os acordáis? En la deportación, cuando Esdras y Nehemías vuelven otra vez a Jerusalén para reedificar los muros, allí el reloj de Dios, tic-tac, tic-tac, empieza a funcionar. Cuando Dios le dice al profeta Nehemías: ves a Jerusalén y reedifica los muros, las puertas quemadas por el fuego, ahí las 70 semanas empieza el reloj de Dios a funcionar. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. En una ocasión, hace ya más de 1 o 2 años, estuvimos aquí hablando acerca de la segunda venida de Cristo con diapositivas, etcétera, etcétera. Y se puede calcular con matemáticas, de forma matemática, que cuando el Señor Jesucristo estaba mirando Jerusalén y diciendo, llorando y diciendo: oh, si mi pueblo me hubiera escuchado, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Si tú hubieras entendido lo que los profetas dicen, no estaríais haciendo lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer. Así que cuando el Señor Jesucristo estaba mirando Jerusalén, ahí se... Y cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén y fue clavado en la cruz, La semana número 69 termina. Y hay un gran lapsus entre la semana número 69 y la semana número 70. Los profetas, en el Antiguo Testamento, cuando profetizaron, ellos vieron los sufrimientos de Cristo y vieron las glorias de Cristo, pero no vieron este tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Es como aquel que va, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, que va conduciendo con un coche y miras, ves dos picos de montañas que están juntos y parece que una esté detrás de la otra, ¿verdad? Llegas a la primera y ya tienes que encontrar la segunda. Pero cuando llegas a la primera te das cuenta de que hay una gran distancia entre la primera y la segunda. Los profetas vieron la primera y segunda venida de Cristo y vieron a un Cristo sufriente y vieron a un Cristo reinante. Por eso cuando el Señor Jesús vino, el pueblo de Israel pensaba que el Mesías les iba a librar del imperio romano. Iba a ser un salvador, no solamente espiritual, sino también político. Estaban esperando a un Mesías político, estaban esperando a un libertador. Y como que Jesucristo no los libertó, dijeron, este no puede ser el verdadero Cristo. Nos damos cuenta, si entendemos bien la profecía, que entre la semana 69 de Daniel, cuando Cristo fue clavado en la cruz, y la semana 70, estamos aquí nosotros, pero aquí en la cruz de Cristo empezaron los últimos tiempos. Y los profetas no vieron este intervalo. La semana número 70 todavía no ha llegado. Y lo que va a dar la inauguración a la semana 70, o sea, la gran tribulación, es el rapto de la iglesia. Y le decía a mi tío, oye, que si nos vamos ahora, podría ser ahora mismo. Dice, bueno, yo me quedo, no tengo ningún problema. Digo, pues más vale que te lo pienses, porque si te quedas aquí, vas a sufrir grandemente. ¿Qué va a hacer el anticristo? El anticristo va a firmar un tratado con Israel al principio de la tribulación. Va a traer paz, va a ser, vamos, un hombre con una mente superdotada, va a unificar. El problema de Israel y los palestinos se va a acabar. Él va a traer paz, él se firmará un tratado con Israel y todos estarán contentos. El pueblo de Israel dirá, este es el Mesías esperado. Y va a Israel a florecer y vamos, van a estar súper encantados con este hombre de pecado. La palabra de Dios nos dice que a la mitad de las semanas, no hemos terminado de leer, volvemos otra vez, ya había girado mis páginas, pero volvemos otra vez a Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, para ver un poquito lo que está pasando. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, ¿os acordáis lo que pasó el año 70 después de Cristo? Vino el general Tito y destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Cuando tuvimos el privilegio de ir a Roma, una de las cosas que me impactaron más fue ver el arco de Tito. Es un arco de triunfo, como el arco de triunfo de Barcelona. Bueno, pues llegamos allí y estábamos delante del Arco del Triunfo. Podíamos casi tocar el... Creo que estaba vallado. Podías ver las piedras. Aquellas piedras habían sido construidas por el general Tito en Roma. Y cuando el general Tito con sus ejércitos entraron, pues se le hizo este arco en conmemoración de la gran victoria que el general Tito había tenido contra Israel. Y allí Tito con sus militares destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, se trajeron la menorá, trajeron el arca, bueno, trajeron, robaron todo y se lo llevaron a Roma. Y allí, en uno de los lados, por dentro del arco de Tito, puedes ver en grabado en piedra cómo los judíos, siendo atrapados como esclavos, están yendo hacia Roma y cómo los romanos, en el otro lado, entran en Jerusalén, destruyen el templo, destruyen la ciudad y los israelitas son llevados cautivos juntamente con todas aquellas materiales preciosos que había estado en el pueblo de Israel por cientos de años, en el templo, en el desierto, etcétera, etcétera. Quizás la menora está por algún sitio, el candelabro de siete brazos, quizás estará por algún sitio, no sabemos, ¿verdad? Posiblemente, quizás en el milenio el Señor lo saque otra vez con el arca y todo, todas las cosas preciosas, ¿verdad? Pero es impresionante, es impresionante. Y versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Versículo 27 está hablando de la última semana. En la Biblia, estas semanas son semanas de años. ¿Os acordáis? Jacob, ¿cuánto trabajó para conseguir a su esposa Raquel y Lea? Una semana por cada una. Una semana. Jacob le dice, mira, si trabajas una semana para mí, no era una semana de días. La Biblia nos dice claramente que era una semana de años. Así que muchas veces en la Biblia, cuando habla proféticamente y nos dice una semana, es una semana de años. O sea, una semana en la Biblia, en el aspecto profético, son 7 años. Así que en el versículo 27 nos dice que va a venir una semana, la última, que todavía no ha empezado. Y el anticristo firmará un pacto con Israel y, bueno, pues va a poner paz en este mundo, pero a la mitad de la semana el anticristo entrará en el naos de Dios, en el naos. ¿Qué es el naos? El naos es el lugar santísimo. El templo tiene 2 sinónimos para la palabra templo en griego, el hierón, que es la corte del templo donde estaba el altar de bronce, el altar del agua, del lavacro. Y después entrabas, dejabas el hierón y el sacerdote entraba al naos de Dios. La palabra para templo en griego, naos. Y allí estaba en el lugar santo y podía entrar el sumo sacerdote al interior del naos de Dios, que es el lugar santísimo. Una vez al año, en el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote con sangre y aquel lugar era donde la luz de Dios, la luz del sol en el atrio, en el hierón, la luz del candelabro en el lugar santo, pero en el lugar santísimo, la luz de Dios, la gloria, la Biblia dice, del Shekinah. Y allí la luz de Dios alumbraba. Y el sumo sacerdote, con un jarrón, un recipiente con sangre de animales, rociaba el propiciatorio. Y la tradición dice, no estamos seguros de ello, no estamos seguros, pero que el sumo sacerdote iba atado con una cuerda al tobillo, con campanitas, y si las campanitas dejaban de sonar, quería decir que Dios no había aceptado el sacrificio y nadie se atrevía a entrar en el lugar santísimo, así que con la cuerda lo echaban hacia afuera. No es completamente seguro, pero es lo que dice la tradición. Pero gloria a Dios que cada año, Dios aceptó la obra expiatoria de aquel carnero que fue inmolado. Uno fue inmolado y el otro fue dejado libre en el desierto con un lazo rojo, una cinta roja en el cuerno. Y la palabra de Dios nos dice que a la mitad de la tribulación, a la mitad de las 70 semanas, el anticristo entrará en el naos de Dios y se sentará como el diablo deseó sentarse en los lados del norte, en los lugares donde Dios estaba sentado, y Dios lo echó. El anticristo, que está poseído por el mismo diablo, entrará en el naos de Dios, se sentará como Dios y va a pedir recibir adoración del pueblo de Dios. Y allí, en ese momento, los judíos se darán cuenta de que han cometido el error más grande que jamás se ha cometido. Han abrazado el anticristo y han desechado al verdadero Mesías. Y se darán cuenta en ese momento. Matamos al verdadero Mesías en la cruz. Y esto es lo que dice la Escritura. Sus ojos se les van a abrir y se darán cuenta. Se darán cuenta. Y el anticristo empezará a perseguir a los judíos a muerte. El libro de Apocalipsis capítulo 13 nos lo dice. El Señor va a levantar, Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, va a levantar a 144.000 judíos de entre las 12 tribus de Israel. Que, hermanos, pobrecitos, no son los testigos de Jehová. No son. Primeramente, ellos no son judíos. Y hay algunos por ahí que se creen que son parte de los 144.000 y son los únicos que pueden tomar de la Santa Cena. Ellos la toman una vez al año, creo. La toman una vez al año y solamente si eres parte de los 144.000 puedes tomar de la Santa Cena. Esto es una doctrina anticristiana. Es algo de anticristo, ¿verdad? Como decíamos al principio del mensaje. Pero gloria a Dios que Dios va a escoger en aquel momento a 12.000 de cada tribu, 144.000, y ellos van a ir por todas las partes del mundo predicando el Evangelio. Y hay muchos que van a ser salvos. Van a ser salvos. Y bueno, pues si quieres tú saber qué es lo que va a ocurrir en la segunda parte de la tribulación, empieza a leer Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6, ahí sonarán las trompetas, se abrirán los sellos y van a ser derramadas las copas de la ira del Cordero. Y hermanos, allí el anticristo, el falso profeta y el mismo diablo después del milenio. Así que tenemos la tribulación, la semana número 70. Al final de la semana 70 tenemos una gran batalla, la batalla del Armagedón. Y allí el anticristo, juntamente con el diablo, va a juntar a las naciones para ir en contra... estoy un poco equivocado, disculpadme, paréntesis. El Señor Jesucristo, con todos sus santos, hemos estado en el cielo, mientras la tribulación ha estado aquí en la tierra, los santos hemos estado en el cielo, y vamos a venir a la tierra para reinar con Cristo 1000 años. Y el Señor Jesucristo va a poner su pie en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se va a abrir en dos, y allí vamos a ver la gran batalla del Armagedón, donde el anticristo es echado al infierno, y el reinado del Señor Jesucristo, que va a durar 1000 años, va a comenzar en la tierra. Y nosotros vamos a reinar con Cristo, con un cuerpo glorificado. Después de los 1000 años, el diablo es desatado por un poco de tiempo y va a ir a los cuatro extremos de la tierra para juntar a las naciones, para ir en contra del reinado y del rey del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, en la batalla de Gog y Magog, que va a caer fuego del cielo y va a consumir al diablo echándolo. Y a partir de ahí, capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis, tenemos, pues como alguien ha dicho, la larga edad de oro. Yo creo que los dos últimos capítulos es una descripción de la eternidad. De la eternidad. Y vamos a estar con el Señor Jesucristo. En Mateo 24 hay diferentes lugares en la Biblia donde se denomina al anticristo con otros calificativos. Vamos a ir un momentito a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Los tesalonicenses, pobrecitos, pobres hermanitos, ellos pensaban que Cristo había venido y que no se habían ido en el rapto. Y estaban preocupadísimos. No nos hemos ido en el rapto. Y el apóstol Pablo tiene que poner las cosas claras y decirle, a ver, vamos a poner las cosas claras. Capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es una manera de llamarle a la gran tribulación. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, la gran tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, al anticristo, otro de sus títulos es hombre de pecado. Solamente se le denomina al anticristo, anticristo en primera y segunda de Juan. Pero Tesalonicenses, el apóstol Pablo, le llama hombre de pecado. Es el mismo. El hijo de perdición. El cual se opone, ¿os acordáis que hablábamos que el anticristo se opone? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tan Santo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que detiene la iniquidad? Dos verdades. Número uno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipresente. Pero en el sentido este, el Espíritu Santo va a dejar de tener influencia en la tierra. Y toda la influencia que él está teniendo, como dice Juan, redarguyendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Él ya no va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Va a apartarse. Pero ¿quién no va a estar aquí siendo luz y sal? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque habremos sido arrebatados. Así que cuando el Espíritu Santo y los hijos de Dios, la iglesia, se ha quitado de en medio, que es la luz y la sal de la tierra, hermanos, no quieres estar en este mundo. Porque va a ser un pandemonio como nunca jamás ha existido. ¿Qué es un pandemonio? Un pandemonio es cuando el diablo tiene el control. Ahora el diablo no tiene el control total, tiene mucho control, tiene mucho. Es el príncipe de este mundo, pero está retenido. Dios lo tiene con la correa, y la correa cortita, ¿verdad? Porque Dios es soberano, y él hace lo que quiere. Pero cuando venga el anticristo, la tribulación, Dios lo va a soltar, y el diablo y sus ángeles van a estar en este mundo, y van realmente pues a hacer estragos. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Versículo 8, otro sinónimo para el anticristo, inicuo. O sea, se le llama hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, si el infierno no existe, todo lo que he leído no tiene sentido. No tiene sentido. Si realmente no va a existir un infierno. Pero el infierno es tan real como el cielo. Y si no hay infierno, entonces no hay cielo tampoco. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude. El Señor puede venir en cualquier momento a arrebatar a su iglesia. Y sus hijos tenemos que estar preparados para aquellos. Ahora, ¿cómo sabemos? Para terminar, sé que me estoy alargando un poco. Dos minutos y termino. ¿Cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Dejadme que os lea unos versículos. Gálatas 4, no hace falta que lo busquéis. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 9:26. De otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y el último, tengo más, pero vamos a leer el último solamente. ¿Ves conmigo al libro de Hechos? Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos 2, 14. El día de Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Este versículo es muy importante. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y este es el versículo importante, el 16 y el 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, esto que vosotros estáis viendo es lo que Joel dijo. ¿Qué es lo que dijo? Versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. O sea, Joel le está ocurriendo lo que le ha ocurrido a los otros profetas. Ve la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo enseguida, sin ningún tiempo ni ningún paréntesis. Y aquí dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que Pedro dice: esto que estáis viendo, el Pentecostés, es lo que dijo el profeta Joel. Y entonces dice, no voy a repetir los versículos, nos dice lo que va a venir: nos hablarán nuevas lenguas, soñarán sueños, la luna se convertirá en sangre. Nosotros estamos viviendo en ese paréntesis de la gracia de Dios, de la que los profetas no sabían demasiado. Pero hermanos, es una realidad que, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, Primera de Juan 2, este ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así como han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, el último tiempo. Pero dice la Escritura que no vendrá hasta que no venga la apostasía. Tengo un ratito más para predicar, pero lo voy a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es una rebelión en contra de Dios, un abandono de la posición profesada. Hermanos, tenemos que seguir adelante. Nunca dudes de la brújula. Ámala, estúdiala, abrázala, predícala a otros, vivámosla. Hermanos, y si el Señor viene y nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye, abracémoslo. No rechaces la luz, aunque sea a veces dura, aunque sea difícil, aunque quizás no la entiendas. Cree al Señor por fe y di: Señor, yo te seguiré hasta el último día de mi vida. Gracias que me has salvado. Y oh, que el día que el Señor venga nos lleve a todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él como nuestro Salvador y Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, a pesar que no hemos terminado, pues Señor, estas verdades, Padre, que nos ayuden a poder ir adelante en nuestra vida cristiana. Que, Señor, no nos rebelemos en contra de la verdad, sino que abramos nuestros ojos y que creamos la verdad tal y como tú nos la explicas. Gracias por el velo que tú has quitado de nuestros ojos. Y Señor, de esta manera hemos podido ver el plan de redención total, absoluto, completo del Señor Jesucristo. Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra, y queremos predicar el Evangelio a aquellos que todavía no te han conocido de forma bíblica. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti para el resto del día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.